Bienvenidos a GECAN Te Habla, el canal de podcast del Grupo GECAN de Investigación en Cáncer de Mama, un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Os damos la bienvenida a una nueva entrega de nuestro podcast GECAN Te Habla. Como muchos sabéis, el tumor de mama no es una única enfermedad y puede dividirse en diferentes categorías que los especialistas denominan subtipos moleculares. Dependiendo de esta clasificación, los oncólogos pueden identificar el mejor tratamiento para cada caso en concreto, siempre de forma individualizada. Hoy estamos con la doctora Isabel Álvarez, oncóloga médica en el Hospital de Donostia, miembro de la Junta Directiva de GECAM y coordinadora del Grupo de Trabajo ER2 del grupo. Charlamos con ella sobre el estado actual del tratamiento e investigación de este subtipo de cáncer de mama. Isabel, bienvenida.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a tener esta conversación para quien quiera escucharla. Y cuando quieras, puedes empezar con tus preguntas.
Pues vamos a ello. Para poner en contexto a nuestros oyentes, ¿a qué os referís los oncólogos cuando decís que un cáncer de mama es ER2 positivo?
¿A qué llamamos ER2 positivo? Pues en primer lugar decir que el cáncer de mama no es una enfermedad única, es una enfermedad heterogénea, muy heterogénea, en el cual en función de la biología del tumor puede ser de un pronóstico excelente una enfermedad de lenta evolución o puede ser una enfermedad muy, muy agresiva. Lo que hace esta enfermedad heterogénea es múltiple y todas las características, aunque sabemos que hay muchas, no las conocemos todas con la precisión que nos gustaría. A los tumores los clasificamos de forma biológica en función de si el tumor expresa o no receptores hormonales. ¿Por qué receptores hormonales? La mama sana es un tejido que en su funcionamiento habitual depende mucho de la producción y de la evolución de los estrógenos. Y cuando se produce una malignización del tumor, algunos de los tumores presentan una sensibilidad muy importante al estímulo de los estrógenos. Y eso lo sabemos porque expresan receptores hormonales. Este es uno de los biomarcadores que tenemos, los receptores hormonales, que son dos, fundamentalmente el receptor de estrógeno y también el receptor de progesterona. Y esto además se puede manipular con tratamiento, realizando tratamiento con antiestrógenos. El otro biomarcador que miramos es el ER2. ¿Qué es el ER2? Pues es HER, que viene de sus siglas en inglés, que quiere decir receptor epidérmico humano o human epidermal receptor. Y estos receptores, la familia lo constituyen cuatro receptores, son unos receptores que están en la superficie de la célula. Y cuando decimos que un tumor es ER2 positivo, ¿a qué nos referimos? Pues son células que tienen un exceso del receptor, que es una proteína, en la superficie. Y esto es debido porque el gen que produce esa proteína está aumentada sus números de copias, lo que llamamos una amplificación. Los tumores que tienen esta característica, esta anomalía, suponen aproximadamente entre un 15 y un 20% de los tumores de mama. Y aparte de esta anomalía, pueden a su vez tener o no la expresión de receptores hormonales. Por eso los tumores que llamamos ER2 positivos distinguimos dos grupos. Aquellos que además expresan receptores hormonales, que tienen también hormonodependencia, y los llamamos también triples positivos, o aquellos que no expresan receptores hormonales. Esto es importante por lo que he dicho, porque tiene implicaciones terapéuticas. Los tumores ER2 positivos, cuando empezamos a conocer este marcador, supimos que eran tumores que presentaban mayor agresividad que aquellos que no presentaban la sobreexpresión de este receptor. Sin embargo, los tratamientos han hecho que este tumor ya no tenga tan mal pronóstico debido a la eficacia de los tratamientos. La expresión de este receptor es muy importante porque sabemos que las células que sobreexpresan el ER2 debido a una amplificación del gen, esta es muy importante porque las células son en general muy dependientes de esta alteración, aunque no siempre. Sabemos que hay algunas células que expresan, tienen una sobreexpresión del ER2 debido también a una amplificación, pero que esta no es su alteración más importante. Esto es uno de los mecanismos de investigación que tenemos en marcha para saber por qué hay tumores que no responden a los tratamientos anti-ER2 a pesar de expresar esta proteína. Por eso es importante conocer la expresión de los tumores. Hoy en día no se puede hacer un diagnóstico de cáncer de mama sin conocer como mínimo aparte de saber que es un cáncer de mama, si expresa o no receptores hormonales y si expresa o no el receptor HER2 a la hora de planificar el tratamiento y saber el pronóstico.
A menudo escuchamos que la investigación de los últimos años ha permitido avanzar enormemente en el abordaje de este subtipo tumoral. ¿Cómo ha sido la evolución del conocimiento del cáncer de mama HER2 positivo y sus tratamientos?
La historia de la evolución de los tumores HER2 positivos es una historia que prácticamente se desarrolla para los oncólogos médicos en los últimos 20-25 años, aunque el conocimiento de la proteína del HER2 ya venía de un poquito más atrás y se estaba estudiando. No solo la mama expresa HER2, también algunos tumores digestivos y otros tumores también la expresan, pero en la mama ha sido especialmente relevante. Pero es a finales de los años 90, en la década de los 90, cuando toma cuerpo que este receptor y esta proteína tiene importancia y se desarrolla un anticuerpo monoclonal que va dirigido en concreto a neutralizar esta proteína. Y es cuando se desarrolla el trastuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es unirse a esta proteína y lo que en realidad haría es bloquear su actividad, evita que se dimerice y que la señal que se produce cuando esta proteína se activa porque se une a otros receptores se bloquea y digamos que el estímulo al crecimiento de esas células no se produce y las células entrarían en senescencia, aparte de tener un cierto grado de actividad también inmune porque es un anticuerpo. A finales de los 90 aparecen los primeros resultados del primer ensayo en cáncer de mama HER2 positivo. Lo importante fue que el estudio ya se hizo en pacientes que tenían expresión de la proteína, porque igual si se hubiera hecho en todas, teniendo en cuenta que solo lo expresan un 15%, hubiera quedado diluido en el mare magnum de todo el resto que no lo expresaban y la eficacia no se hubiera visto tan bien. Pero los que diseñaron los estudios tuvieron la visión de ir dirigidos hacia aquellos tumores que expresaban la proteína y se vio que los tumores en que se combinaba la quimioterapia estándar con el trastuzumab tenían mejor tasa de respuestas y, lo que es más importante, tenían un aumento de la supervivencia. En aquel momento fue un poquito más modesto porque también se miraban los tumores HER2 positivos, pero que solo eran dos más. Quisiera decir, que no lo he dicho antes, cuando hablamos de los tumores HER2 positivos, para decir que son HER2 positivos hay unas clasificaciones internacionales, un consenso internacional y unas guías internacionales que definen qué tumor es HER2 positivo, que es aquel que tiene una expresión de la proteína que se llama 3+, que eso hay unos criterios, el que el patólogo lo sabe, y cuando no es 3+, sino que es un poquito menos, 2+, tenemos que ver si la proteína está amplificada. Y eso también hay unos criterios para definir la amplificación del gen, que no voy a definir ahora porque nos iríamos muy largo. Pero sí que es verdad que en este primer ensayo entraban tumores que eran 2+, y luego cuando se analizó, algunos de ellos no eran amplificados. Cuando se limitaba el análisis a aquellos que eran 3+ o aquellos que eran amplificados, el beneficio era aún mucho mayor. Esto llevó a no solo a desarrollar estos tratamientos en cáncer de mama avanzado, sino que se pasó a analizarlo en la enfermedad localizada. Y se pusieron en marcha como dos estrategias terapéuticas. Por un lado, estudios que llamamos de adyuvancia, es decir, pacientes que se tratan con cirugía y que luego hacen su tratamiento complementario con quimioterapia y con hormonoterapia, con lo que corresponda. Y se hicieron los ensayos comparando pacientes en las que se hacía quimioterapia y se asociaba o no el tratamiento con trastuzumab. Esa fue una de las líneas de trabajo. Y por otro lado, pacientes en las que el tratamiento se hacía antes de la cirugía y lo que se analizaba era cómo respondían estos tumores al tratamiento combinado. Los primeros estudios se hacían con tumores grandes, lo que llamamos tumor localmente avanzado. En estas dos líneas de trabajo, lo primero y lo más importante que se vio fue que por primera vez después de muchos años apareció un tratamiento que en esta población producía no solo un aumento del tiempo hasta las recaídas, sino que provocaba un aumento de la supervivencia. Es decir, curábamos a más pacientes. Y esto se produjo en un tiempo récord, porque ya hemos dicho, en los primeros estudios en enfermedad diseminada fueron a finales de los 90, en el año 98-99, y los primeros resultados en cáncer de mama metastásico los tuvimos en el 2005. Y esto cambió el tratamiento de forma espectacular en estas pacientes, donde se fue obligatorio a que su tratamiento con quimioterapia, más o menos hormonoterapia, si tenían receptores hormonales, había que añadir el tratamiento con trastuzumab, que fue de un año. Y esto es lo que ha continuado hasta ahora, y sobre esto hemos ido haciendo variaciones, añadidos y otro tipo de cosas. Por otro lado, en aquellos tumores que se hacía neoadyuvancia, lo que se vio es que la combinación provocaba un importante incremento de aquellas pacientes en las que se conseguía eliminar por completo el tumor, es decir, lo que llamamos una remisión completa patológica. Y no solo eso, en estos tumores, el obtener esa remisión completa patológica era un factor pronóstico muy, muy importante. Aquellas que la obtenían tenían unos resultados muy, muy buenos, a diferencia de aquellas que no obtenían remisión completa patológica. Y esto veremos, es importante, como comentaremos posteriormente. A lo largo de estos años, este fue el primer hito, el trastuzumab en cáncer de mama localizado y en cáncer de mama, primero en cáncer de mama metastásico y después en cáncer de mama localizado. Y a lo largo de estos años hemos tenido, por un lado, la aparición de nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo. Ahora mismo tenemos una batería de fármacos. Por un lado tenemos anticuerpos monoclonales como el trastuzumab y otros que han venido posteriormente, como el pertuzumab, que luego comentaremos, y otros que se van a venir incorporando. Por otro lado, tenemos lo que llamamos los inhibidores de tirosina quinasa, que son moléculas pequeñas, que lo que hacen es actuar dentro del receptor, en la parte intracelular del receptor, bloqueando, digamos, el enzima que pone en marcha los procesos intracelulares, que es una tirosina quinasa. Tenemos de estos inhibidores, el primero fue el lapatinib, que es un inhibidor del HER2 y del HER1. Posteriormente apareció el neratinib, que es un pan inhibidor, inhibe no solo al HER2, sino también al HER1, al HER2, al 3 y al 4. Recientemente se ha incorporado el tucatinib, que inhibe sobre todo al HER2, y hay otros posteriores. El otro hito fue la aparición de lo que llamamos los conjugados anticuerpo-quimioterapia, que son el mismo anticuerpo monoclonal trastuzumab al que se le combina un citostático. El primero fue el TDM1 o Perjeta, que lo que hace es no solo la actividad como el anticuerpo, sino lo que hace es llevar a las células que expresan esa proteína, les lleva un citostático, con lo cual la quimioterapia, por decirlo de alguna manera, va muy dirigida a las células que solo expresan el HER2. No es exactamente así, porque también actúa a otros niveles, pero son tratamientos que actúan sobre todo en las células que expresan HER2. Y estos tratamientos han demostrado también eficacia. El primero fue el TDM1 y recientemente se va a incorporar al armamentario terapéutico el trastuzumab de Rustecam. El segundo hito importante a lo largo de la historia fue, aparte de la aparición del lapatinib y ver que no solo otro tratamiento anti-HER2 funcionaba, sino fue ver que era muy importante mantener a lo largo de la historia de la evolución de la enfermedad el bloqueo de la vía HER2. Es decir, que a pesar de que una enfermedad metastásica progresara al tratamiento con trastuzumab, esa vía había que mantenerla bloqueada, o bien con trastuzumab o bien con un inhibidor de tirosina quinasa. Y como veremos después, si se combinan los dos, inclusive mejor. Posteriormente apareció el pertuzumab, que es también un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el HER2, pero en otro sitio diferente del trastuzumab, y lo que vimos fue que combinando los dos con quimioterapia se conseguían mejores resultados. Lo primero se vio en enfermedad diseminada, objetivándose un aumento de respuestas y un aumento también de la supervivencia, con lo que ha hecho que este sea hoy en día el tratamiento estándar en la primera línea del cáncer metastásico, y también se ha trasladado a la enfermedad localizada con unos resultados un poco más modestos, pero sí que tenemos más tasa de remisiones completas patológicas cuando utilizamos el doble bloqueo y también un aumento de la supervivencia libre de recaídas cuando se utilizan adyuvancias, sobre todo en pacientes de alto riesgo cuando tienen ganglios positivos. El TDM1, que vino posteriormente, que hemos dicho que es un inmunoconjugado, se ha estudiado sobre todo en enfermedad metastásica y lo que se ha visto es que en aquellas pacientes que progresan a una primera línea con trastuzumab asociado o no a pertuzumab, incrementa su administración, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global cuando se compara con las otras terapias estándar. En segunda línea, cuando se compara con la capecitabina y el lapatinib, que hasta entonces lo era, o con otros tratamientos en líneas más posteriores. Y también se ha convertido ahora mismo en el tratamiento estándar de segunda línea en la enfermedad metastásica. También se ha analizado este tratamiento en la enfermedad localizada, y donde ha demostrado su principal beneficio es en aquellas pacientes que cuando las tratamos de forma neoadyuvante no consiguen una respuesta completa patológica. Es decir, que a estas pacientes, si comparamos el utilizar el TDM1 versus continuar con el trastuzumab, que es la terapia estándar, conseguimos unos mejores resultados. Y también ha conseguido la aprobación por esto y es el tratamiento que se recomienda hoy en día para las pacientes que tratadas de forma neoadyuvante con tratamiento con quimioterapia y terapia anti-HER2 no consiguen una remisión completa patológica. El siguiente hito que ha aparecido ya más recientemente es la aparición del trastuzumab de Rustecam, que es un inmunoconjugado y que también ha presentado unos resultados muy prometedores, y estamos pendientes de que nos ofrecen los ensayos fase 3 que están todos en marcha. Y por último, dos inhibidores de tirosina quinasa, el primero el neratinib, que es un paninhibidor y que ha demostrado eficacia en enfermedad avanzada también combinado con la capecitabina, y en enfermedad localizada también ha demostrado un discreto beneficio en pacientes que después de un año de trastuzumab se les añade este tratamiento posteriormente durante un año más, fundamentalmente en las pacientes que además expresan receptores hormonales y tienen un alto riesgo, sobre todo presentando ganglios positivos. Es una terapia que ha conseguido la aprobación para esta indicación y que se puede plantear su uso en las pacientes de alto riesgo que cumplan estos requisitos, si bien no sabemos qué beneficio aporta en las pacientes que vienen después de un doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab o bien que reciben TDM1 en adyuvancia si no presentan remisión completa patológica, ya que este estudio viene de una época más anterior. Y el otro inhibidor de tirosina quinasa que está recientemente incorporado es el tucatinib, y se ha demostrado que en combinación con trastuzumab y capecitabina es superior a trastuzumab y capecitabina en aquellas pacientes que han sido tratadas en metastásico con doble bloqueo y posteriormente con TDM1. O sea que el armamentario terapéutico en estas pacientes es muy importante y tenemos que seguir investigando, buscando cómo optimizar estos tratamientos y buscar sobre todo los mecanismos de resistencia, como comentaremos posteriormente.
Y con esto, doctora, poco más podríamos añadir del tratamiento habitual, actual, de este subtipo de cáncer de mama, ¿cierto?
Bueno, lo que he comentado ahora es un poco cuáles han sido todos los hitos a lo largo de esta evolución, pero sí que tendríamos que definir cuál es el escenario o de tratamiento actual de estas pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar son dos escenarios muy importantes. Por un lado, la enfermedad localizada, es decir, aquella paciente que debuta con un cáncer de mama HER2 positivo y que en su estudio se demuestra que no tiene metástasis. Entonces, en esta paciente lo primero que tenemos que ver es cuánto descendida localmente está la enfermedad. Y digamos que diferenciaríamos dos subgrupos. Unos, aquellos que tienen una enfermedad muy pequeña, es decir, aquellos que diríamos que tienen una enfermedad menor de 2 centímetros, lo que sería un T1, y que no encontramos ninguna afectación ganglionar clínica, que son tumores muy pequeños, y que hoy sabemos que en estas pacientes, este ha sido otro de los hitos importantes, haciendo una quimioterapia más suave, es decir, con un solo fármaco, con el paclitaxel, combinado con trastuzumab, se consiguen unos resultados muy buenos. Por lo cual, hoy en día, y fuera de un ensayo clínico, estas pacientes probablemente lo primero que haríamos es operarlas, y si siguen teniendo un tumor de menos de 2 centímetros y sin afectación ganglionar, con este tratamiento, es decir, con una quimioterapia de solo 12 semanas y un año de terapia con el anticuerpo con trastuzumab y luego asociándonos el tratamiento hormonal, si es además receptores hormonales positivos y la radioterapia si lo precisan, obtenemos unos resultados a largo plazo con unas tasas de curación que están por encima del 90% y con una comorbilidad muy baja. Luego, por otro lado, tendríamos el subgrupo de pacientes que, aun teniendo una enfermedad precoz, ya tienen una enfermedad mayor, es decir, son tumores de más de 2 centímetros o tumores que ya tienen una enfermedad con afectación ganglionar clínica, porque lo hemos visto por las pruebas radiológicas y lo hemos comprobado. Y en estas pacientes que tienen un pronóstico, digamos, peor, lo que haríamos sería empezar con tratamiento neoadyuvante, tanto o bien aunque la enfermedad no esté muy avanzada o bien aquellas que tienen lo que llamamos una enfermedad localmente avanzada, es decir, tumores inoperables. En estas pacientes empezaríamos con una terapia, con quimioterapia combinada con el doble bloqueo, porque es con lo que hoy en día conseguimos una mayor tasa de remisiones completas patológicas, es decir, con una quimioterapia, con poliquimioterapia. Hoy en día sabemos que inclusive podemos prescindir de un fármaco clásico que se ha utilizado mucho, que son las antraciclinas y que aumentan el riesgo de toxicidad cardíaca, y con la que obtenemos unas tasas de remisiones completas patológicas entre un 60 y un 70%. En aquellas pacientes que después se operan y hemos conseguido una remisión completa patológica, continuaríamos con la terapia anti-HER2 con trastuzumab asociado probablemente a pertuzumab si la paciente tenía ganglios positivos, y si no consigue y si no tenía ganglios positivos, probablemente solo con trastuzumab sería suficiente, y si la paciente presenta enfermedad residual, es decir, que sigue teniendo enfermedad o bien en la mama o bien en los ganglios, lo indicado hoy en día con los datos que tenemos sería hacer el cambio a pertuzumab durante un año. Ese es el escenario que tenemos hoy en día. Y se podría añadir o no neratinib en aquellas pacientes que además tienen ganglios positivos y que son receptores positivos después de un año de terapia anti-HER2, sobre todo si esta terapia se ha hecho solo con trastuzumab. Ese sería el escenario más o menos en la enfermedad localizada. Y aquí tenemos que buscar lo que comentaremos posteriormente en lo que es la investigación futura. Y por otro lado tenemos la enfermedad avanzada, la enfermedad metastásica o localmente avanzada que ya no tiene posibilidades de una actividad local o bien por una recaída o por una afectación muy extensa. En estos casos, que pueden ser, ya lo hemos dicho, por bien por una recaída o porque debuten con una enfermedad metastásica de inicio, hoy en día lo estándar es empezar con tratamiento con quimioterapia, con un taxano asociado al doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab durante unos 6 meses de tratamiento. Y si consigues una buena respuesta, continuar un mantenimiento con terapia con el doble bloqueo asociando hormonoterapia si el tumor era receptores hormonales positivos. En pacientes con enfermedad avanzada que tengan receptores hormonales positivos y sean, por ejemplo, pacientes muy mayores y frágiles, se podría valorar el hacer solo tratamiento anti-HER2 combinado con hormonoterapia. En enfermedad, en mujeres que no son mayores y frágiles y que presentan tumores triples positivos, hay estudios en marcha para evitar la opción de quimioterapia y utilizar, por ejemplo, solo terapias anti-HER2 combinado con hormona. Pero hoy en día, teniendo en cuenta que la combinación de quimioterapia más anti-HER2 impacta en la supervivencia, fuera de un ensayo clínico, esto sería el tratamiento estándar. Una vez que se hace esto, se continúa el tratamiento de forma continuada y cuando se produce lo que decimos una progresión, aquí fuera de un ensayo clínico, la terapia estándar sería utilizar el TDM1. Y lo ideal sería participar en un ensayo clínico para buscar alternativas terapéuticas que ofrezcan unos resultados mejores. Fuera de un ensayo clínico, como hemos dicho, después del TDM1, hoy en día lo estándar sería utilizar capecitabina con lapatinib o con trastuzumab, aunque parece que el tucatinib viene pisando fuerte, ya ha demostrado en un fase 3 que es mejor y estamos pendientes de las aprobaciones por las autoridades regulatorias. Y luego están el resto de fármacos, como el deruxtecan, que todavía no tiene las aprobaciones, sí que las tiene en Estados Unidos, estamos pendientes en nuestro país, y estamos pendientes de los resultados de ensayos, no solo de estos fármacos, sino de nuevas combinaciones, pues por ejemplo en aquellas pacientes que presentan mutaciones en la vía de Peters-Kinasa, que es una vía de resistencia, modulando esta vía, o con el uso de otros nuevos fármacos que van saliendo, el papel de la inmunoterapia, que también comentaremos posteriormente. Esto es el escenario de tratamiento en este momento, lo que se consideraría lo estándar. Y ya digo, en la enfermedad localizada conseguimos unos resultados, hemos conseguido cambiar el pronóstico de esta enfermedad y en la enfermedad avanzada hemos pasado de tener unas cifras de supervivencia cuando no teníamos estos tratamientos de alrededor de a 5 años de un 30% a tener cifras a 5 años de supervivencias de más de la mitad de la población HER2 positiva sigue viva 5 años a pesar de tener una enfermedad diseminada.
Centrándonos ahora en la investigación, doctor Álvarez, decir que eres la coordinadora del grupo de trabajo de HER2 positivo de GEICAM y en él te dedicas junto a otros profesionales a investigar específicamente este subtipo tumoral. ¿En qué trabajáis actualmente los investigadores a nivel nacional e internacional?
Bueno, en el grupo GEICAM tenemos grupos de trabajo para optimizar los esfuerzos en estos grupos de trabajo, dedicándonos en cada grupo a un subgrupo concreto. En este subgrupo se elaboran nuevas propuestas y a la vez se analizan propuestas que vienen de fuera o de otros investigadores que, aunque no estén dentro del grupo de trabajo, tienen una idea que la quieren poner en marcha. Entonces, en este grupo de trabajo se analiza, aparte, no solo dentro del grupo de trabajo, sino también dentro del comité científico de GICAM. Esto va mucho más allá de todo esto. Hoy en día, a nivel internacional, las vías de investigación, digamos que hay varias líneas de trabajo. Por un lado, lo que son los mecanismos de resistencia. Sabemos que los tumores acaban, a pesar de responder inicialmente, hay tumores que se vuelven resistentes a los tratamientos anti-HER2 o que incluso son resistentes del inicio porque hay otras vías dentro de la célula que están activadas y que las hacen resistentes a pesar de expresar la proteína. Esta es una de las líneas de trabajo. Ya ahora mismo hay un par de estudios en marcha, uno para analizar un tipo de resistencia en concreto y otro para mirar la combinación de un inhibidor de P3 quinasa en aquellas que son triples positivos en enfermedad metastásica a la progresión. Y esto es lo que estamos haciendo ahora en GICAM. Pero otra de las muchas líneas de trabajo que están en marcha es optimizar los tratamientos, no solo en la enfermedad avanzada, sino en la enfermedad localizada. Es decir, lo que hemos dicho antes es lo estándar, pero lo que queremos buscar también es hacer que aquellas pacientes que tienen un buen pronóstico utilizar solo el tratamiento que necesiten. Es decir, no es el café para todas, sino buscar en aquellas que necesiten menos, dar menos tratamiento. Por ejemplo, buscar a aquellas pacientes que son tan sensibles a la terapia anti-HER2 que igual no necesitarían quimioterapia, por ejemplo, que solo con la terapia anti-HER2 tendrían suficiente. O en aquellos que expresan receptores hormonales y HER2, buscar combinaciones de la terapia anti-HER2 y la terapia hormonal y moduladores de la terapia hormonal que conocemos de los tumores luminales y si podríamos evitar el componente de quimioterapia. En tumores más avanzados, como hemos dicho ahora, sabemos que la respuesta completa patológica es un factor pronóstico muy importante para saber aquellas que tienen más riesgo de recaídas. Sabemos que hay un fármaco que mejora los resultados, tenemos que intentar mejorarlos más todavía y la tasa de respuesta completa patológica es una manera de inclusive permitirnos hacer lo que se llaman estudios dinámicos. También estudios dinámicos con respuestas metabólicas. Una vía importante de investigación y que es uno de nuestros caballos de batalla es la enfermedad, las metástasis en el sistema nervioso central. Los tumores HER2 positivo junto con los triples negativos son tumores que con frecuencia hacen metástasis en el sistema nervioso central y el sistema nervioso central, los fármacos, llegan con mayor dificultad, por lo que a veces la enfermedad se nos escapa por ahí. Ya sabemos que los inhibidores de tirosina quinasa, las moléculas pequeñas, pasan un poco mejor, aunque todos los fármacos actúan, es mejor darlo que no darlo, tanto para prevenir las recaídas como aquellos que tienen enfermedad del sistema nervioso central. Es un grupo de especial interés para trabajar en esta población. Otra vía de trabajo es el papel de la inmunoterapia. En GICAM ahora mismo tenemos un ensayo en enfermedad localizada que analiza precisamente el papel de la inmunoterapia añadido a la terapia estándar con quimioterapia y el doble bloqueo. Y veremos a ver si la inmunoterapia, que parece que en los tumores triples negativos nos ha dado resultados esperanzadores, puede añadir algo en los tumores HER2 positivos, porque también es otro tumor con los triples negativos en los cuales en la inmunidad parece que tiene también un papel importante. Otra de las líneas de trabajo importantes es ver cómo podemos incorporar nuevos biomarcadores o la biopsia líquida, es decir, análisis en sangre periférica y adaptarlos a la evolución de los tratamientos para permitirnos hacer estudios dinámicos. Es decir, tenemos un campo grandísimo de trabajo en la enfermedad HER2 positiva, tanto en la localizada como en la avanzada, para mejorar en la avanzada y para optimizar sobre todo en la enfermedad localizada.
Y para finalizar con las preguntas, como oncóloga, ¿qué avances te gustaría ver en los próximos años en relación al tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo?
Pues el principal avance sería decir que curamos a más gente, o sea, que las localizadas no recayera ninguna y que aquellas que tienen una enfermedad metastásica, bien porque debutan o porque recaen, consiguiéramos, hoy por hoy todavía no podemos decir que curamos, aunque hay algunas que son muy largas supervivientes, que casi conseguimos decir que están curadas, pero siguen siendo un porcentaje bajo. Es decir, conseguir que curásemos a un porcentaje importante de esta población. Esa sería lo que me gustaría es lo más importante, pero esto probablemente necesite un tiempo mucho más largo. Sobre todo, el siguiente paso, que probablemente esté más cerca de poder conseguir, sería conocer mejor la heterogeneidad de los tumores HER2 positivos. Ya sabemos que, por ejemplo, por los análisis de los subtipos intrínsecos genómicos dentro del HER2 podemos diferenciar, más allá de los receptores hormonales y de la expresión de la proteína por los grupos intrínsecos, ya sabemos que podemos diferenciar poblaciones que nos permiten analizarlos mucho mejor. El poder ver si aparte, por ejemplo, si las mutaciones de PI3 quinasa nos diferencian un grupo que va a necesitar un tratamiento diferente, si todos los estudios que tenemos genómicos en marcha nos definen mejor subpoblaciones que van a tener tratamientos mejores. Esto va a venir a lo largo de los próximos años, porque el objetivo, ya es lo que he dicho, no es el que fue para todos, sino buscar el mejor tratamiento y el más óptimo para cada una de nuestras pacientes. Pero sobre todo, fundamentalmente, curar, es decir, que la enfermedad no recaiga, y sobre todo también con la mínima morbilidad, con los mínimos efectos secundarios.
Curar, la palabra más deseada cuando hablamos de cáncer. Doctora Isabel Álvarez, gracias por su tiempo en este podcast. La felicitamos por la labor que desarrolla y la invitamos a que siga desarrollándola con todo el cariño y el compromiso. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a vosotros, adiós.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Hemos conocido más sobre el cáncer de mama, esperando que la información haya sido de vuestro interés, porque ya se sabe que en el cáncer de mama cualquier ayuda es bien recibida. Hasta pronto.